Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora llega desde Roma. El gobierno de Italia anuncia que Mario Draghi abandona la cumbre de la OTAN para presidir mañana una reunión de su Consejo de Ministros en la que tratará de calmar las tensiones entre los representantes del movimiento Cinco Estrellas y los ultraderechistas de la Liga, a cada cual le aprieta el zapato por un sitio. A Draghi le hemos visto esta noche en una foto muy significativa, hablando por teléfono muy serio, sentado en un banco del Museo del Prado, mientras el resto de asistentes a la cumbre de la OTAN charlaban en corrillos y disfrutaban de las obras de arte. Luego todos han posado delante de las meninas antes de participar en una cena presidida por Sánchez. Se cierra así el primer día de la cumbre, mañana la segunda y última jornada que abordará las amenazas del flanco sur. Detalles, Manuel Ángel Gómez.
Los líderes de los países de la OTAN van a dedicar el jueves su última reunión de esta cumbre de Madrid al flanco sur. Mirarán hacia el norte de África y hacia la región del Sahel, donde avanza a diario la propagación del terrorismo en países como Mali, Níger, Burkina Faso, con fronteras muy porosas y con grandes movimientos migratorios. Firmarán también el Fondo de Innovación, que permitirá poner en marcha un mecanismo que ayude a impulsar la innovación tecnológica para que haya una defensa europea más competitiva. Cerrarán una cumbre que ha aprobado el nuevo concepto estratégico de la OTAN, que apunta a Rusia como la amenaza más directa para los países de la alianza, en la que los aliados han invitado formalmente a Suecia y a Finlandia para que entren en esta organización militar y en la que han aprobado un nuevo paquete de ayuda para Ucrania.
Por cierto, entre 40 y 50 personas se han reunido esta tarde en el centro de Madrid para protestar contra la OTAN. Esta es la manifestación convocada por los antisistema, de la izquierda, de no sé qué. Pues habría unas 50. Había muchos más policías y muchos más periodistas que manifestantes en la plaza de Tirso de Molina. Pues la verdad es que dan ganas de sumarse a los manifestantes, eran 30 o 40. En fin, el dato del día ha sido que la inflación se ha disparado al 10,2% este mes. Los precios siguen subiendo a pesar de que el tope del gas está en vigor desde hace dos semanas. Mañana la vicepresidenta Teresa Rivera va a hacer balance en el Congreso de cómo ha funcionado esta excepción del gas en la península ibérica. Esta noche el economista jefe para España del BBVA Research, Miguel Cardoso, nos ha contado que ese tope del gas habría tenido mucho más impacto si se hubiera aplicado antes.
Pero en el momento en el que lo estamos viendo, el impacto está siendo bastante reducido y bueno, cuando estamos hablando de inflaciones del 10%, reducir el IPC en alrededor de un 1% ayuda, pero realmente es difícil que detenga la inercia que estamos observando en estos momentos en la formación de precios.
Las dificultades de muchas familias para afrontar su día a día hace que se haya disparado también el porcentaje de población española que está en riesgo de pobreza o exclusión social. Ya roza el 30% según el dato que ha dado a conocer hoy el INE, el más alto del último lustro. Muchos de ellos buscan ayuda en Cáritas, que mañana celebra su asamblea coincidiendo con su 75 aniversario. Carmen Lavallén.
Maribel y Paolo tienen 4 hijos y viven cerca de la localidad madrileña de Getafe. Forman parte de los 2.600.000 personas a las que Cáritas ayudó en 2021 con un único sueldo en casa y con los precios disparados, las cuentas no les cuadran.
Pues nos cuesta un montón llegar a fin de mes, ir al supermercado a hacer la compra. Si hace 3 años compraba, yo qué sé, 8 cosas, ahora saco 5.
Cáritas ha invertido una cifra récord de 403 millones de euros en España y en diferentes proyectos de cooperación. La mitad en programas de inserción laboral y también de acogida y asistencia, en los que 8 de cada 10 euros se destinan al pago de suministros y de alquileres. También en 2022 las peticiones de ayuda están yendo a más, según constata Raúl Flores, que es coordinador del equipo de estudios.
Algunas cáritas diocesanas, muy apegadas a la realidad, están ya notando ese incremento de las necesidades de atención.
Casi 7 de cada 10 euros invertidos por Cáritas proceden de fondos privados y el resto de subvenciones públicas. Una labor necesaria porque el número de personas atendidas es ahora mayor que antes del inicio de la pandemia.
Más cosas. Novedades sobre el envenenamiento de la tía política del actor Luis Lorenzo. La jefa del servicio de toxicología ha declarado ante el juez que los altos niveles de cadmio encontrados en su cuerpo no implican que fuera una muerte por intoxicación homicida o por envenenamiento en vida. Detalles, Juan Baño.
Si la médico forense que practicó la autopsia a Isabel y que dictaminó una probable muerte violenta por intoxicación de etiología homicida ya admitió ante la juez que podría deberse a un metabolismo interno del cuerpo una vez fallecida, aunque se ratificó en el carácter violento de la muerte, hoy la facultativa del Instituto Nacional de Toxicología que analizó los órganos ha sido mucho más contundente. Los altos índices de cadmio en sangre, 200 veces por encima de lo admisible, no puede llevar a concluir que la mujer fuese intoxicada, envenenada de manera intencionada, ha venido a afirmar. Un auténtico espaldarazo a la defensa que ahonda en la idea de que el cadmio pudo haber sido ingerido de manera sostenida y crónica en el tiempo durante años, acumularse en el hígado y una vez muerta habría pasado a la sangre. Es lo que apuntan estudios recientes chinos y estadounidenses. La médico forense, sin embargo, mantiene que esos estudios no se ajustan a la realidad de este caso. La polémica científico-técnica continúa.
Y dos noticias de última hora. Estabilizado el incendio de Artesa de Segre en Lleida, tras quemar 130 hectáreas. Y hace unos minutos se ha declarado otro incendio en el paraje Arroyo La Campana, en la provincia de Jaén. Alex tiene 5 añitos, vive con sus padres y su hermana mayor en Gondomar, un pueblo de Pontevedra. Nació con una enfermedad muy extraña, se llama miastenia congénita. Afecta directamente a sus músculos. Alex va en silla de ruedas, no puede apenas moverse. Él es consciente de todo porque su cabeza está mejor que la nuestra, pero su cuerpo no funciona. Es el único caso en España con este gen, el tercero en el mundo. Lo único que buscan sus padres ahora es facilitarle la vida lo más posible, y eso no es barato, claro. Así que están llevando a cabo varias iniciativas. Una de ellas es el sorteo de una camiseta de Cristiano Ronaldo, firmada por el propio jugador, una pieza valiosa que le va a ayudar a seguir luchando contra esta enfermedad. Pilar García Muñiz le va a poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues lo peor de un caso así es que ningún médico puede ofrecerle un tratamiento certero, ni siquiera asegurar si podrá caminar o no en un futuro. No hay documentos ni investigaciones del gen que tiene el pequeño Alex, y eso pues complica todo un poquito más. Lo que sí saben sus padres es que su hijo no tiene fuerza en sus músculos, y eso lo notaron pues desde que nació. Nos lo cuenta su madre, Mar Mourinho.
Dormía mucho rato, me refiero. Un bebé, máximo 2 horas y ya está, que quiere comer o llora o tal. Él no, él estaba a lo mejor 5 o 6 horas ahí tumbado en la cama y ahí quedaba. Y nada, los 2 días los médicos venían a hacer el control y tal. Decían que no era normal, que no podía ser. Yo pensaba que comía, pero realmente no comía. Entonces claro, tenía la glucosa muy bajita. Lo cogías por la espalda y normalmente los bebés se hacen ovillo y él no, le caían los brazos y las piernas y la cabeza para atrás.
Y al principio, lo escuchábamos, le costaba incluso comer, no conseguía tragar. Claro, la lengua también es un músculo y no le funcionaba correctamente. Así que los médicos decidieron ingresarlo en la UCI. Le hicieron infinidad de pruebas, pero nadie sabía lo que tenía. Los médicos dijeron que Alex podía estar en una cama toda su vida.
Imagínate por un momento a esos padres. Tu hijo no se mueve, no come, nadie puede decirte qué le pasa. Lo primero que se te viene a la cabeza es que tu hijo va a comer a través de una sonda, claro, postrado en una cama el resto de su vida.
Hasta los 2 años no le diagnosticaron la enfermedad. Por suerte, los padres de Alex son unos luchadores incansables. Gracias a su tesón, a su esfuerzo y al de los fisios también, consiguieron grandes avances en muy poquito tiempo. Avances importantes, como por ejemplo, que pudiera comer por sí mismo.
Con 7 meses conseguí que se tomara su primer biberón solo. Tardé muchísimo tiempo, pero bueno, lo tomó. Con 14 meses se sentó solo, sin apoyo, por primera vez. Y así poquito a poco, tú le decías las cosas y él se intentaba buscar. Sonreír, por ejemplo, es una cosa que a mí sí que siempre me dolió un poco, porque no tenía esa fuerza como para sonreír, para mover los mofletes. Pero bueno, ahí poquito a poco, ahí íbamos. Y bueno, ahora está mucho mejor, la verdad. Ya sonríe más, y que tiene la boca, suele tenerla muy abierta, porque no tiene la fuerza para cerrarla.
Menos mal que estos padres no se han venido abajo en ningún momento. Ponte en su lugar, ¿eh? Bueno, aún así, Aleix necesita ayuda de muchos profesionales. Él visita todos los días al fisio, recibe masajes, le ayuda a fortalecer un poco el cuerpo. Y esto es algo que va a tener que seguir haciendo durante toda su vida.
De hecho, su madre Mar dice que si un día el pequeño Aleix falta al fisio, pues lo nota. Su cuerpo se pone muy, muy rígido. Y cuando sea más mayor, pues tendrá que seguir yendo, pero también podrá fortalecer su cuerpo por sí mismo.
Aún así, con solo 5 años, Aleix ya pone mucha fuerza de voluntad. Seguramente sin ella no hubiera podido conseguir siquiera mantenerse erguido o poder comer alimentos sólidos por sí mismo.
Claro, él ve a lo mejor a la hermana que está saltando y él intenta hacerlo. O ve que ya coge un rotu para pintar y él quiere hacerlo. Claro, que le cuesta más, sí, pero tiene muchísima fuerza de voluntad. Después os digo yo que a lo mejor a la larga, cuando él sepa y sea un poquito más consciente de lo que puede hacer, que tenga esa fuerza para intentarlo más. Pero claro, ahora aunque lo ponga, intente poner de pie, no hace esta fuerza de poder caminar. Que eso, él va en el andador y va dando pasitos, pero como si fuese un tacatá de un niño de 9 meses.
Lo último que ha conseguido Alex es sujetar un lápiz y escribir. Bueno, toda la familia es un gran apoyo para él, también su hermana, que le ayuda en todo lo que puede, pero que a la vez pues es la que peor lleva la enfermedad de Alex. Es pequeña también, tiene 8 años, y ella quiere jugar, pero ve que su hermano no puede.
Yo creo que la hermana es la que peor lo lleva, porque claro, ya estaba súper ilusionada con que vamos a jugar, con que vamos a ir, con que vamos a tal, y al verlo así que no puede, yo creo que es muy protectora, pero a la vez es como no puede hacer nada de lo que yo quiero, porque ya no deja de tener 8 años, también quiere jugar, también quiere hacer cosas.
¿Y los padres cómo lo viven ellos? Pues Mar nos contaba que al principio fue realmente duro, pero ahora se sienten fuertes, muy fuertes. Intentan incluso ver el lado bueno de la enfermedad de su hijo.
Nosotros yo creo que lo llevamos un poquito mejor porque vemos que él en sí, neurológico no es. Entonces digo, bueno, pues mira, cualquier persona que a lo mejor tiene un accidente, que se puede quedar en silla de ruedas, tiene una vida pues normal, puede casarse, tener hijos, todo normal. Entonces digo, es lo que menos, como quien dice, me preocupa, pero bueno, sí que me gustaría saber mucho más, saber un poco la evolución, saber si siempre se va a quedar así, si puede haber una esperanza de que pueda caminar, por lo menos intentarlo. Es decir, aunque tenga la silla de ruedas en casa y la necesite para hacer, pero a lo mejor pues en casa sí que se puede mover sin ella.
Es impresionante el optimismo de estos padres. Aleix también acude al logopeda. Lo bueno es que puede hablar. Algunas palabras le cuestan más, pero también mejora por momentos.
También hay posibilidad de que tenga que ser operado. De estar tanto tiempo sentado, pues tiene problemas en la cadera y en las piernas. Aunque de momento es pequeño y nada es seguro.
Claro, Aleix crece. Ahora sus padres pueden moverlo con facilidad, 5 años, pero dentro de poco, pues claro, va a pesar más. Tendrán dificultades, necesita adaptar su casa, y eso también cuesta dinero.
Yo vivo en la casa y tengo escaleras por fuera para subir a nuestra vivienda. Entonces sería adaptar ahí, poner una rampa para que él pueda subir, si puede con la silla de ruedas o con el andador, que intente subir él solo y bajar, porque también hace ejercicio, y adaptar el baño para que él intente por las mañanas tener un poquito más de autonomía, que él haga las cosas por sí misma, porque yo ahora al tocar el desayuno lo lavo, lo todo yo. Entonces intentar que eso, que poco a poco él vaya teniendo esa autonomía.
Pues para todo esto, para que pueda seguir yendo al fisio y para que puedan adaptar la vivienda, la familia está llevando a cabo varias iniciativas, entre ellas una gala benéfica el próximo 9 de julio en su pueblo, en Gondomar. Pero también van a sortear una camiseta de Cristiano Ronaldo cuando todavía estaba en el Real Madrid, una camiseta que además está firmada por el propio jugador.
Una camiseta, sí, que consiguieron gracias a la peña madridista La Séptima de Bayona. Ellos la iban a sortear entre sus socios, pero conocieron el caso de Aleix y se la han donado, no lo dudaron un momento.
Pero fíjate cómo son estos padres. Destacabas hace un momento, Ángel, su optimismo, ¿no? Pero fíjate su generosidad también, porque si con estas iniciativas no recaudan tanto como para poder adaptar su casa, que es su principal objetivo, el dinero que consigan lo van a donar al Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Quieren que se investigue la enfermedad y que otros padres no pasen por lo mismo que ellos.
Yo estuve 2 años y 3 meses sin saber el diagnóstico y para mí fue muchísimo tiempo. Yo, si a mí me lo dieran, igual lo podían diagnosticar mucho antes y a lo mejor estaba mejor o a lo mejor no, pero yo igual pienso que sí. Entonces digo, si yo puedo aportar un granito que sea para alguna familia, bienvenido sea.
¿Dinero para mejorar la vida de un chavalín con una enfermedad que no conoce nadie o dinero para investigar y ayudar a familias futuras? Mires por donde lo mires, esta iniciativa es una maravilla. ¡Qué familia! Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia impresionante de superación del día. Te escucho mañana en Mediodía COPE.
Gracias, chao, chao.
Adiós, chao. Nos damos un paseito por las redes. Lo dicho, ¿no? Adelantamos un paseo por las redes sociales, a ver de qué se habla, cuáles son las tendencias. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues seguimos con la cumbre de la OTAN. Estos días la capital española alberga este gran encuentro de líderes mundiales. Somos los anfitriones para ello y como tales, al inicio de la cumbre, escuchábamos a nuestro presidente Pedro Sánchez tras la apertura oficial a cargo del secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en su mesa, en la mesa de Sánchez, como en la mesa del resto de mandatarios, una bandera para indicar el país de procedencia y ahí el lío. La española estaba al revés. La imagen ha captado la atención de muchos usuarios, casi más que el discurso en sí. Precisamente ha sido a través de Twitter, el canal por el que la OTAN ha pedido perdón por lo ocurrido tras corregir la bandera.
En nuestra web de cope.es estrenamos podcast Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas.
Le pregunté en un momento de aquel desayuno, ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas. Nunca se me olvida.
Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que se avecina una tragedia, ¿no?
Este podcast llega coincidiendo con el 25 aniversario de la liberación de Ortega Lara y del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular. Consta de 3 episodios que son un verdadero viaje emocional como el que vivieron las personas que sufrieron en primera línea esos episodios. Testimonios como el de Francisco Gil, excabo primero de la Guardia Civil y la primera persona que entró en el zulo de Ortega Lara.
Sí que es verdad que cuando entro, la impresión de encontrarme a Ortega Lara en posición fetal en el camastro, el olor nauseabundo que despedía ese zulo, con esa oscuridad, ese...
También han participado que, sí, las voces de quienes vivieron 10 días después el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, voces como la de Luis Miguel Querejeta, forense del Instituto Vasco de Medicina Legal, que practicó la autopsia, o la de Marimar Blanco, que es la hermana del joven concejal. Como decíamos, son 3 episodios originales que puedes escuchar desde hoy mismo en nuestra web en cope.es y en las principales plataformas de podcast.
Gracias, Silvia. Hasta mañana.
Adiós, Ángel. Hasta mañana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ángel, estoy plenamente seguro de que fue fruto precisamente del chivatazo de alguien, de una persona.
Le pregunté en un momento de aquel desayuno, ¿cuánto ganas por ser concejal? Y me dice, 350 pesetas. Nunca se me olvida.
Y cuando te quedas solo en el despacho, pues te das cuenta que se avecina una tragedia, ¿no?
Y recuerdo mi madre, bueno, pues estaba sentada en el sofá. Una prima mía le dijo, tía, tienes que comer porque llevas mucho tiempo sin comer. Y mi madre en ese momento le dijo, hija, ¿cómo voy a comer si en este momento están matando a mi hijo?
El rugido que sentí cuando lo comuniqué, pues fue impresionante.
Miguel Ángel Blanco, aquellas 48 horas jamás contadas. Un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 10, 23, 29 y 50. Soles, 3 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Bueno, voy a empezar Expósito con un fragmento de la sección de ciencia con Jorge Alcalde.
Qué hallazgo, macho. ¿Eh? Impresionante.
Sí.
Nosotros teníamos otro.
Claro, porque uno ya no puede estar tranquilo ningún instante. Resulta que cualquier excusa es buena para hacer referencias a la edad de un servidor. Llámame loco, pero, oye, por lo que sea me sentí ofendido.
Mamut, han vuelto a ser noticia esta semana. Y es que se ha descubierto el cadáver de una cría perfectamente conservada, 30.000 años, ¿eh? Se trata del primer mamut modificado casi completo que se encuentra en América del Norte. Aquí en Abando, en Bilbao, tenemos uno bien vivito y coleando que se llama John.
No sé yo si a John le podríamos llamar como la han llamado a esta cría, que la han llamado Nunchoga, que es gran bebé animal.
No, le llamamos Uriarte.
Por la edad, lo de bebé.
Gran bebé Nunchoga. Animal, no, lo de animal sí.
Nunchoga, me llaman en casa. Nunchoga, ¿dónde está Nunchoga? ¿Ha venido a comer Nunchoga? Bueno, ya en los dineros poníamos el foco en el dato de la inflación. Una auténtica salvajada, es una barbaridad. Y eso que se ha disparado hasta nada más y nada menos que el 10,2%, y dice que todavía puede seguir subiendo. El nivel más alto desde 1985. Miguel Cardoso es economista jefe para España del BBVA Research.
La última vez que tuvimos un 10% por encima de inflación fue en la mitad de los 80s, y reducirla nuevamente a niveles alrededor del 2%, pues tardamos alrededor de unos 8 años.
Caramba.
Madre mía. Madre mía.
Y lo que queda.
Y lo que queda. Bueno, también contábamos una historia increíble, la de Galina, una ucraniana con nacionalidad española que ha vuelto a su país para ayudar a sus padres. La detuvieron y sufrió en su piel el terrible horror de la guerra. Recuerda perfectamente cómo fue ese momento en el que todo estalla.
Tengo que acudir para rescatar a mis papás, que se encuentran en Mariupol, en mi ciudad natal. Papá está encamado después de unas operaciones que no tuvieron fruto, y mamá prácticamente sin poder caminar. Entonces, el día 22 me encuentro en Mariupol, y el 24 una tremenda ola de bombardeo me deja después de golpearme contra una puerta directamente en el suelo.
Tremendo. Luego vinieron las detenciones, las torturas, el padre muere en un bombardeo. Y meses después, la Embajada de España consigue sacarla. Ya está aquí. Estuvimos con ella aquí en Madrid. Madre mía.
Ya está aquí, pero claro, parte de su vida se ha quedado ahí. Bueno, y cambiando de tercio, el tema del día es la cumbre de la OTAN, que se celebra en Madrid. Hoy los líderes mundiales han estado cenando en el Museo del Prado. Hemos mandado hasta ahí a nuestro compañero Adrián Gil porque hemos dicho, bueno, pues, a ver, chaval, única misión. Saber cuál es el menú.
Claro, claro.
El menú. Bueno, pues en la primera conexión solo ha dado pistas.
Por ahí está Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues todo listo aquí en este Museo del Prado, que lleva cerrado alrededor de 2 días para que todo esté preparado en esta cena. Estará al cargo del chef José Andrés, y también habrá algún guiño a Ucrania para recordar a las víctimas de la guerra, como por ejemplo el uso de la remolacha que se utiliza en las sopas ucranianas y que, Ángel, no sé si te acuerdas, tuvimos la suerte de probar cuando estuvimos allí en Kiev.
A ver si les ponen el pollo ucraniano ese.
El pollo a la Kiev, muy bueno.
Pollo a la Kiev, muy bueno, ¿verdad?
Muy bueno, Alberto se comió, vamos, supo los huesos.
Sí, sí, hasta el plato.
Bueno.
Joder, macho. Es que ¿no? Ucrania es un país estupendo, pero en fin.
Hombre, la gastronomía es que, claro.
La gastronomía.
Tú cuando sales de cierto lugar como este, pues claro, vas a peor siempre. Bueno, no me queda claro si era irónico, pero en la segunda conexión, después de un tremendo trabajo de investigación, ha podido darnos el menú entero. De hecho, lo ha cocinado, como hemos escuchado, el gran José Andrés. Solo me imaginaba a Boris Johnson preguntando qué hay de postre, como el del chiste de Santi Rodríguez.
Entrante, habrá gazpacho de bogavante con verduras de verano al aroma de albahaca, y también un aperitivo de bacalao, naranja y remolacha. De plato principal, espaldita de cordero cocinada a baja temperatura con puré de limón. No sé si les gustará, pero se puede decir que van a dormir con la tripa bastante llena.
Dice, buenas tardes, ¿te apetecería algo de postre? Dice, ¿qué tenéis de helado? Dice, de helado tenemos vainilla, chocolate, pasas al ron. Dice, venga, paso al ron, que le den por culo al helado.
Claro, claro. Ya que estamos en una cumbre, vamos a tomar algo.
Es muy bueno.
Claro, claro, claro. Muy que le den a las pasas. Bueno, y en el deporte, Wimbledon y el cierre de fichajes en el fútbol. Ojo que Dembélé está a unas horas de convertirse en un personaje de Disney.
Y la gran pregunta, Dembélé, a las 12:01, ¿aceptará la oferta del Barça o definitivamente se irá de nuestro país?
Lo siento, creo que me olvidé de todo, hasta de la hora. Pero fue algo magnífico.
¡Mira! ¡El zapato, el zapato!
¡El zapato!
Claro, qué mal rollo da el del zapato.
Es
que a las 12 y un minuto, vamos, todo es como la Cenicienta, es una cosa tremenda. Vaya. Bueno, es lo que hay. ¿Eh? Y como tema, para esperar al partidazo, nos vamos a quedar con Men at Work y dirás, ¿por qué? Pues porque hoy cumple 69 tacos su guitarrista Colin Hay. Mira que nos gustan los grupos elegantes, ¿eh?
Sí, señor.
¿A que sí?
Y este es buenísimo.
Totalmente, mira. Partidazo dentro de 4 minutos. José Luis Corrochano, ¿qué nos traes?
Ángel, ¿cómo estáis? Buenas.
¿Qué pasa,
buenas noches. Bueno, mira, por cambiar un poco el paso del tenis, que os vengo contando cosas de tenis durante los últimos días, mañana es día 30 de junio.
Sí.
El 30 de junio se cierran los ejercicios de la temporada 21-22 en el fútbol. Y sí, hay un montón de equipos, algunos de ellos importantes como el Atlético de Madrid, el Barça o el Valencia, que no cuadran las cuentas y están tratando en estas últimas horas de cuadrar cuentas vendiendo futbolistas. No se vende nadie porque está el mercado muy cerrado. Pero eso implica una penalización en forma de menos dinero para gastar durante el verano, que vamos a contar ahora. Pero vamos a contar también cómo está el mundo del fútbol y el tenis, que ha ganado Carlitos Alcaraz, ha jugado muy bien, ha jugado mejor este segundo partido que el primero. Y luego ha perdido Garbiñe, que está en un agujero negro, negrísimo. Ha perdido en 18 minutos un set que le quedaba por jugar. Y también Davidovich, que ha perdido en el quinto, en el Super Tiebreak. Ha perdido por 2 warnings. Uno por decir una palabrota y el otro por mandar un bolazo ahí a la grada. Y ha perdido el partido. Así que son las 2 malas noticias.
Pues mira, ¿ves? Por eso Uriarte nunca podía jugar.
Claro, aquí. Yo por eso no.
Hombre, que escucha, no te lo he dicho últimamente, Ángel. Qué suerte, qué dinero tenéis ahí en el programa, en la linterna, que ficháis al presidente de la Leti Bilbao para hacer comentarios.
Tenía el corrochar de decirlo.
El problema está que el nuestro iba con otro. Estaba, pero bueno.
Sí, me lo dijo, que votaba Chavaleta. Ya se ha borrado. Se ha borrado el Atleti.
Sí, ahí ando.
Te escuchamos, Corro.
Un abrazo.
Nada, ya, en minutos. Chao. Hasta ahora. Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Después de una primera dosis, de la pauta completa que se adquirió con dos, y de la tercera que fue considerada la de refuerzo, ¿tiene sentido una cuarta vacuna contra el COVID? ¿En base a qué se puede tomar esta decisión?
La decisión respecto a la población general no la encontramos sentido. No hay...
Cuéntanos, ¿cuándo fuiste desalojada de tu casa?
Cuando vieron que la llama ya alcanzaba la montaña de enfrente.
El precio de la luz, pues no para de subir. Entró en